Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. La comandancia de la Guardia Civil investiga en la Comunidad de Madrid 4 posibles intentos de secuestro de menores. En todos ellos las víctimas tienen entre 11 y 14 años. Los dos últimos se producían a la salida de sus respectivos colegios en Las Rozas y en Pinto. Los otros dos casos, denunciados este martes pasado, tuvieron lugar en las inmediaciones de una parada de autobús de Las Rozas el 13 de marzo y en el centro comercial de Sanadú en Arroyomolinos en diciembre pasado. La delegada del Gobierno en Madrid ha anunciado un refuerzo inmediato de Guardia Civil y Policía Nacional en los colegios tras estas denuncias y ha pedido a los padres tranquilidad. Concepción Dancausa.
Yo lo que quiero es mandar un mensaje de tranquilidad a las familias, en el sentido de que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad ya les he dado indicaciones para que refuercen la presencia de las patrullas en los colegios, tanto a la hora de salida como a la de entrada. Y también estoy segura de que las policías municipales, ante estos casos y estas denuncias, van a reforzar también esa presencia.
A estos 4 casos podría sumarse un quinto. Sucedió ayer mismo en el barrio de Salamanca. Según publica hoy el diario ABC, el suceso se produjo a las 5:15 de la tarde en la puerta del colegio concertado de la Sagrada Familia en la calle Jorge Juan. Una de sus alumnas de 11 años esperaba que saliera una compañera cuando un hombre la agarró del brazo y la intentó introducir por la fuerza en un vehículo estacionado en el lugar, de color blanco. La madre llegó en ese momento y avisó a la policía. En fin, vamos a darles más detalles de todos estos asuntos, pero también hoy estaremos pendientes de la rueda de prensa que va a ofrecer la Guardia Civil en la subdelegación del Gobierno en Almería sobre la investigación del caso de Gabriel Cruz. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, muy buenos días, Madrid. Hoy además el juez que instruye el caso, Rafael Soriano, volverá a tomar declaración a la asesina confesa del niño, a quien ha prorrogado la detención. De momento conocemos algunas de las cosas que Ana Julia Quezada contó en su declaración, como que fue Gabriel quien quiso acompañarla a la finca familiar de Rodalquilar. Según su versión exculpatoria, mientras ella pintaba la casa, el niño se quedaba jugando fuera con un hacha y cuando ella se lo recriminó, comenzó una discusión que acabó con la muerte de Gabriel. Lo cierto es que los investigadores dan poca credibilidad a esta declaración, en la que la acusada llegó incluso a llorar, y todos los expertos destacan la capacidad de manipulación, la frialdad y el control emocional que hace falta para hacer lo que ella hizo: matar al niño, enterrarlo, fingir durante 12 días con la familia y, sobre todo, volver a desenterrar el cuerpo para trasladarlo cuando la Guardia Civil le pidió las llaves de la finca. Por cierto, este caso ha reavivado, ya lo saben, el debate social sobre la prisión permanente revisable, que hoy llega al Congreso con la propuesta de varios grupos para que sea derogada. Los padres de otras víctimas de crímenes atroces, como Sandra Palo, Mariluz Vargas, Marta del Castillo o Diana Kerr, van a estar en la tribuna de invitados para seguir ese debate.
Son dos asuntos que vamos a detallarles a lo largo de este programa con más información, pero hay otros temas que forman parte de la actualidad del día que vienen señalándoles y informándoles nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana y que ahora resumen en titulares Ángeles Martín y Loli Jurado. Muy buenos días.
Buenos días. Titulares que arrancamos en Crónica de Sucesos, hablando de un macabro hallazgo en Alcalá de Henares.
La policía encontró el cadáver cadáver de un recién nacido oculto en un armario, hecho un paquete, con marcas de haber sufrido varias heridas de arma blanca. Unas horas antes, su madre, una joven de unos 19 años, de origen marroquí, acudió al Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares con un cuadro de sangrado vaginal. Ahora, el juzgado ha decretado el ingreso en prisión preventiva de la joven.
Una mujer fallece después de estar esperando más de 2 horas una ambulancia.
La anciana de 89 años sufrió una subida de azúcar, su nivel llegó a 600. Su hijo llamó a emergencias 112 desde donde le instruyeron para que le diera insulina. Si no le bajaba 300 en una hora, debía volver a llamarlos y así lo hizo. Emergencias clasificó el caso como una urgencia no vital.
Nueva jornada hoy de paros en el Metro de Madrid.
De 5 de la tarde a 10 menos cuarto de la noche, con un 67% de servicios mínimos. Por su parte, Metro de Madrid ha acordado con los sindicatos del suburbano la creación de una comisión de seguimiento sobre el plan de desamiantado.
Dragados comienza a reparar los túneles cerrados por filtraciones.
Los de Sor Ángela de la Cruz y el de Plaza de Castilla, que reabrirán por completo esta misma semana. El tubo sur del de Pío XII se espera que lo haga a finales de mes. El Ayuntamiento de la capital ha abierto 2 expedientes a la concesionaria por incumplimiento de contrato. Rita Maestre, portavoz del consistorio.
De unos 900.000 euros a la empresa adjudicataria, en la medida en la que entendemos que su pasividad a lo largo de estas semanas no respeta las condiciones del contrato y ha provocado importantes problemas de movilidad en la ciudad de Madrid.
El ayuntamiento continúa con su plan de instalar cámaras de vigilancia en Tetuán.
Asegura que no hay ningún problema presupuestario después de que la concejala del distrito negase su instalación por el elevado coste que supone su puesta en marcha en determinadas calles conflictivas del distrito.
Los investigadores madrileños protestan hoy en la Puerta del Sol.
Denuncian que el gobierno de la comunidad obstruye las negociaciones de un convenio colectivo con un convenio colectivo digno para ellos. Desde la Consejería de Sanidad lo niegan. La manifestación, que comenzará a la 1 de la tarde, va a concentrar a 1.200 profesionales de investigación biomédica.
El gobierno propone subir las pensiones mínimas y de viudedad
y concentrar las ayudas en el IRPF, pero todo vinculado a la aprobación de los presupuestos de este año. Ayer, Mariano Rajoy, durante el debate sobre pensiones en el Congreso de los Diputados, dejó claro que no dará marcha atrás en su reforma del año 2013. Escuchamos primero a Ciudadanos, con Albert Rivera, después a Pablo Iglesias, después a la socialista Margarita Robles y, por último, a Mariano Rajoy.
Si simplemente vamos a pelearnos por subir 1 euro o 5 euros o jugar con la dignidad de los pensionistas, no cuenten con nosotros.
¿Usted cree que se puede vivir dignamente cobrando entre 92 y 370 euros? Yo no.
Se están tomando en esta legislatura el Pacto de Toledo a cachondeo. Han sido incapaces de hacer ninguna propuesta.
No tienen ustedes autoridad para decir esto, porque yo recuerdo al anterior presidente del gobierno venir a esta Cámara diciendo que, a pesar de que la ley decía que las pensiones se pagarían según el IPC, pues él no lo iba a hacer.
Ya está disponible la aplicación móvil para presentar la declaración de la renta.
Es la mayor novedad de este año, a solo 20 días de que comience oficialmente la campaña. La aplicación está disponible tanto en Google Play como en Apple Store. Las declaraciones más simples solo requerirán la pantalla táctil del móvil para salvar el trámite con el fisco.
Y en deportes, hoy muy pendientes de lo que haga el Atlético de Madrid en Moscú.
En ese partido de vuelta de octavos de Europa League frente al Lokomotiv, recordamos, con ese 3-0 de la ida. Un encuentro que van a poder seguir aquí en directo en Onda Madrid desde las 5 menos cuarto de esta tarde. Ayer, por cierto, el Cholo Simeone aseguraba que, aunque a priori pudiera parecer fácil, no hay que fiarse.
Obviamente habrá un ambiente importante, con gente participativa en la tribuna, porque son aficionados que están todo el día dentro del partido, el frío, la nieve, que puede haber, la intención de ellos. Bueno, tendremos que estar preparados para contrarrestar todo ese tipo de situaciones y obviamente llevar el partido donde nos sintamos más cómodos.
Y abordamos a esta hora la información de servicio público y lo hacemos en primer lugar para comprobar cómo se presta el servicio de cercanías de Renfe en una mañana que está siendo muy complicada. Portavoz Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues así es, muchas complicaciones en estos momentos en toda nuestra red de cercanías. Al inicio del servicio se producía, y debido a las fuertes lluvias caídas durante esta noche, la inundación del paso inferior de entre andenes de la estación de Pinar de las Rosas. Por este motivo, los trenes de líneas C13, C8 y C10 circulan sin efectuar parada en esta estación. Posteriormente, y en las proximidades también de Pinar de las Rosas, se producía la avería de un tren, en este caso a la entrada de la estación de Pitis, un tren tren de la línea C8 procedente de Cercedilla ha sufrido una avería y se encuentra detenido a la entrada de esta estación de Pitis. Esto está causando fuertes retrasos y desvíos efectivos por Príncipe Pío a trenes de líneas C3, C7 y C8. Ténganlo en cuenta. En otro punto de la red, en este caso, en la línea del Corredor de Llanares, se ha producido también una avería en instalaciones que afecta a una de las vías entre Alcalá de Henares y Torrejón de Arroz. Eso también se está causando demoras y desvíos efectivos por otra vía de algunos trenes, causando retrasos también en la circulación de trenes en esa línea, en este caso afectando a líneas C2 y C7.
De cercanías Renfe, vamos a ver qué es lo que ocurre en el servicio de Metro de Madrid. Vamos a conectar ya mismo con el Gabinete de Información, con Marta Saiz. Normalidad, Marta, desde Metro de Madrid, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, ahora mismo podemos hablar de total normalidad en plena hora punta porque no se registra ninguna incidencia, así que todos los trenes están circulando sin problemas en todas las líneas de la red de Metro. Pero recordamos que esta tarde hay paros convocados por el Sindicato de Maquinistas desde las 5 hasta las 10 menos cuarto de la noche.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos ahora a conocer cómo se circula por las carreteras de acceso a Madrid. Nos vamos hasta la DGT, Dirección General de Tráfico. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente que acaba de producirse en la M40 en el entorno de Vallecas en sentido a la A4 y que está complicando la circulación en este punto ya de por sí conflictivo. Además, la lluvia dificulta todavía más la hora punta en las carreteras madrileñas. Ahora mismo encontramos retenciones en todas ellas, en la A1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, en la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la A3 en Santa Eugenia, en la A4 en el cruce con la M30 y Pinto, en la A5 en la zona de Campamento y Alcorcón y en la A6 en Majadahonda y El Plantío. Hay tráfico bastante denso en la A42 en Parla y Getafe y aparte de ese accidente en la M40 van a encontrar congestión en los recintos feriales hacia la A1 entre Vallecas y Coslada en sentido A2, en Villaverde hacia la A42, en el barrio de La Fortuna hacia la A6 y en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la A1. Dificultades en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos hacia Madrid y en varios tramos de la M50 en Boadilla del Monte hacia la 6 y en San Sebastián de los Reyes hacia la A1.
Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué pasa en Madrid? Margarita Pérez, Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Buenos días.
Hola, buenos días. Finalizan las incidencias de la M30 y se recupera poco a poco la normalidad, al menos en la franja oeste. Se recupera en tramos la fluidez en el recorrido entre Legazpi y el Puente de los Franceses. Todavía quedan muchos problemas, eso sí que se acentuaron por un vehículo averiado que ya ha sido retirado de la calzada entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas. En ese tramo un poco más adelante, hacia el norte, todavía plena hora punta. Y todavía tenemos que destacar un tráfico de plena hora punta en la mayor parte de accesos que conectan la periferia con el centro de la ciudad.
Y en cuanto al tiempo, parece que de nuevo la lluvia nos da una tregua. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy jueves todavía seguimos con ambiente inestable en la comunidad y de hecho vamos a continuar así también lo que nos queda de semana. Así que habrá que estar pendientes de cómo evolucionan los modelos para saber la previsión, cómo se va afinando, porque en estos próximos días pues vamos a seguir con esa posibilidad de chubascos en nuestra comunidad, pero no como los de ayer. La situación ayer fue de precipitación más persistentes, de vientos intensos, especialmente en zonas altas de la sierra. Hoy ya ese viento de componente sur, bueno, empieza a amainar, aún así nos dejará todavía alguna ráfaga significativa en zonas altas de la sierra, y ya la lluvia persistente de ayer hoy se transforma en cielos de nubosidad variable, bastante cobertura, pero ya con precipitaciones intermitentes, más probables en la cara occidental. También de cara a los próximos días, pues vamos a tener esos restos de inestabilidad, esa situación también variable y con temperaturas que hoy descienden ligeramente, aún así máximas bastante suaves esperamos, en el entorno de los 12-13 grados en general, pero ojo porque estas próximas madrugadas van a ser más frías. El termómetro va a caer y tendremos heladas débiles de nuevo en zonas altas de la sierra, y mientras que en el resto de la comunidad, bueno, no llegaremos a los 0 grados en general, pero nos mantendremos con valores más fríos nocturnos. Y lo dicho, seguiremos con ambiente inestable a pesar de que la parte más activa de los frentes de esa borrasca de Giselle nos llegaba ayer con esa situación de precipitaciones persistentes e intensas y ese viento más fuerte, pero hoy todavía nos quedan esos coletazos que nos dejarán por delante una jornada en la que tenemos todavía esa posibilidad de precipitaciones, pero ya más intermitentes y cada vez más aisladas.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
Ocho y cuarto de la mañana y para repasar la prensa está aquí ya Ángeles Martín. Muy buenas.
Bueno, pues muy buenas, que vamos a empezar con una buena noticia para los conductores. Nos viene de la mano del diario El País. El titular, el ayuntamiento, abrirá esta semana 2 de los 8 túneles cerrados. Se lo venimos contando desde bien tempranito, desde las 6 de la mañana. Los túneles de Plaza de Castilla y Sor Ángela de la Cruz, además de que pronto se volverá a circular también por el de Pío XII, aunque solo en un sentido. El gobierno local achaca a la concesionaria del mantenimiento de las infraestructuras, a Dragados, del incumplimiento del contrato. Por ello, tras fracasar en un intento de secuestro temporal, esta palabra secuestro temporal, entrecomillada, de la licencia, le ha abierto un expediente de sanción de 900.000 euros. Y en el diario La Razón, alarma en Las Rozas, Pinto y Arroyomolinos, psicosis en los colegios por otros dos nuevos intentos de secuestro. La Guardia Civil investiga 4 denuncias de menores de 12 a 14 años por tentativa de rapto. 2 sucedieron frente a sus escuelas, otro en un centro comercial y el cuarto en una parada de autobús. Creen que no están relacionados. En el diario ABC, el titular sobre este mismo tema, denuncian el intento de secuestro de una niña en un colegio de Jorge Juan. Ocurrió cuando la menor de 11 años salía por la tarde del centro de la Sagrada Familia para ir a clase de baile. Con este caso son 5 las tentativas frustradas que se investigan en la región. Destaca este diario ABC, palabras de Concepción Dancausa, de la delegada del Gobierno. Debemos estar vigilantes, pero tampoco llevar las cosas más allá. Hay que extremar las precauciones. Refuerzo policial en los colegios es el titular elegido por el diario El Mundo. También aquí leemos la palabra psicosis, psicosis entre los padres de los alumnos. La Guardia Civil no relaciona los casos acontecidos en Pinto y Las Rozas. La policía pide que no se difundan bulos o noticias falsas que generen alarma social. También sobre este mismo tema de estos secuestros, intentos de secuestros estas últimas horas en la Comunidad de Madrid, leemos en el diario digital Madrid Diario, más vigilancia en los colegios tras varios intentos de rapto. La Guardia Civil no cree que ninguno de los 4 sucesos, incide este diario, a los que dan bastante credibilidad, está relacionado, se trata del mismo autor. No obstante, todavía están en una primera fase de pesquisas y no hay detenciones. Y en este otro digital, en el 20 minutos, bueno, pues se hace especial mención de una entrevista a la alcaldesa de la capital, a la alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, y destaca en su titular una de las frases dicha por la regidora: Madrid debe ser de los ciudadanos, no de los coches. Seguimos leyendo en este cuerpo de la información que la alcaldesa de Madrid asegura que somos un ayuntamiento eficaz que soluciona problemas. Carmena no se pronuncia sobre si se va a presentar a las elecciones, pero se siente muy cómoda en la alcaldía. Por cierto, que a la pregunta de si se ve para repetir en otro mandato, la alcaldesa, Manuela Carmena, ha contestado: no hablo del futuro ahora.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
Bueno, son las 8 y 19 minutos de la mañana y le resumimos ahora otros asuntos que van a formar parte de esta edición de Buenos Días Madrid y que les proponemos a todos ustedes. Como probablemente sepan, ayer se celebró en el Congreso un debate monográfico sobre las pensiones. Los partidos políticos lanzaron algunas propuestas, como la del PSOE, de volver al IPC como referencia para su subida con un impuesto a la banca para ayudar a esa misma subida. Pero lo cierto es que no se llegó a ningún acuerdo y que los pensionistas siguen en pie de guerra ante la pérdida evidente del poder adquisitivo. Hoy, en nuestro Desayuno con Diamantes, analizaremos el reto de las pensiones en España con Paca Tricio, directora gerente de la Unión Democrática de Pensionistas, y con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo.
Y hablando de jubilados, en tiempo de salud vamos a fijarnos en los pacientes de más edad y en la unidad que ha creado para ellos el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. En el primer año de actividad, esta unidad de atención al paciente de residencia ha atendido a cerca de 4.000 mayores, reduciendo las estancias en urgencias y también los ingresos hospitalarios. Los doctores Rosa Capilla y Ricardo Herranz nos van a contar en qué consiste exactamente esta unidad y el porqué de su éxito.
Los jueves, Juan Luis Álvarez se pasa por nuestro estudio para hacernos un adelanto de los estrenos que llegarán mañana a las carteleras. Hoy nos destaca una película española, una americana y una francesa. Cine para todos los gustos.
Y Chema Nieto, el más emprendedor de Onda Madrid, nos muestra cada semana ejemplos de negocios de éxito puestos en marcha por jóvenes madrileños. Hoy nos habla de una plataforma desde la que padres y madres pueden conseguir todo lo necesario para sus bebés de forma colaborativa. Se llama Bebap.
El lado más místico del programa viene de la mano de Álvaro Martín y sus ecos de lo remoto. Hoy nos hablará de la meditación y sus beneficios para el cuerpo y, sobre todo, para el alma.
Jueves, hoy también es el día de la cocina sencilla. Marga García nos propondrá eso de las 12 y 20 unas cuantas recetas fáciles y deliciosas para sorprender a los papás en su día, desde un desayuno con tortitas a una cena a base de tapas.
Y para terminar, la música de Desvariados, la banda madrileña que fue considerada grupo revelación en 2017 y que acaba de fichar por Warner, vendrá hoy a presentarnos la edición especial de su disco Café Caimán.
Una constante sensación de insatisfacción me persigue día a día, se transforma en agonía al ver. El resto lo ha encontrado mientras yo sigo buscando en el sitio equivocado. Falta la chispa que encienda los motores. Necesito escribir algo más que decepciones. No conoce el final feliz o quizás mire a otro lado. Cuando la vi venir.
Ocho y 22 minutos de la mañana, ya les hemos dicho que íbamos a hablar de pensiones en el desayuno, que hoy se va a hablar de lo que se contó ayer en el Congreso, de también de este tema de las pensiones, y vamos a seguir hablando seguramente muchos días porque hay convocadas manifestaciones de mayores que no se resignan a cobrar esas pensiones sin que les suban y perder poder adquisitivo. Carmen Martín Tejeda, tu pregunta de hoy tiene también que ver con eso.
Efectivamente, tiene que ver con algo que nos interesa pues absolutamente a todos, a los que ya cobran las pensiones porque ya las están cobrando, porque no tienen la subida que, bueno, que ellos quieren, que necesitan, reclaman. Que reclaman esa subida con el IPC, a los que todavía no somos pensionistas porque queremos llegar a serlo y que queremos que cuando nos jubilemos pues haya también unas pensiones dignas. Entonces es algo que interesa a todo el mundo. Ayer se celebró ese congreso en el congreso ese debate sobre las pensiones. No se llevó a ningún acuerdo. Va a ser el tema, además, hoy, como habéis comentado, en su desayuno con diamantes. ¿Y en qué quedó la cosa ayer en el Congreso? Pues el Gobierno plantea una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad, ayudas en el IRPF, y además anunció Mariano Rajoy que va a incluir el tema en el presupuesto, en los presupuestos generales del Estado, pero tampoco precisó muy bien ni el qué ni el cómo, que ya se irá viendo. Bueno, pues la situación está así. En la calle los pensionistas y le piden unas mejoras o en una equiparación con el IPC. La oposición pide también que se cumpla el Pacto de Toledo, que lo vinculaba también con el IPC. Y en esas estamos. ¿Usted qué opina de todo esto? ¿Usted qué le parece? ¿Cuál es su opinión? Porque claro, también el gobierno dice que las pensiones se llevan un 40% del presupuesto del Estado, que es más del doble de la segunda partida, que es sanidad, y que no hay margen. ¿Qué hacemos? ¿A usted qué le parece? ¿Cuál es su opinión? Si es pensionista, cuéntenos usted qué pensión está recibiendo, si está de acuerdo, si llega a fin de mes con ella, cómo le va. Si no es pensionista, ¿cómo ve su futuro? Ya saben que...
O bastante oscuro, ya lo...
Pues como, este, lo como el mes de marzo, más o menos, lo vemos.
Mucha nube.
Exactamente, pues en ese WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. ¿Que nos quiere llamar por teléfono? Entonces marque el 900-1030-63, 900-1030-63.
Perfecto, pues muchas gracias, Carmen. Luego te pasas para aquí y nos cuentas qué te han dicho los oyentes.
Hasta luego.
Gracias.
Gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Liga Europa en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 5 menos cuarto, te contamos el partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea. Lokomotiv Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa. Desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Los jueves hablamos de cine en Buenos Días, Madrid. Todo lo relacionado con el mundo del celuloide. Estrenos, festivales, bandas sonoras, novedades. Con Juan Luis Álvarez.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 8 y 27 minutos de la mañana y vamos a comenzar aquí ya nuestro particular desayuno con diamantes. Ya tenemos dos de esos diamantes que nos acompañan en este estudio de Onda Madrid. Uno de ellos es Inmaculada Sánchez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Y el otro diamante es Manuel Marín, a quien tenemos aquí también en la mesa de Buenos Días Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues no sé cómo... Bueno, vamos a comenzar a analizar algunos de los asuntos que forman parte de la actualidad del día. Enseguida vamos a comentar también ese tema del que les venimos dando información desde primerísima hora de la mañana, que tiene que ver con la situación que se vive en la Comunidad de Madrid en relación a los distintos posibles casos de secuestro que se han producido en menores en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, en la propia capital, en Pinto, en Las Rozas y en Arroyomolinos. Enseguida vamos a comentar ese asunto, pero como no, seguimos también, obviamente vamos a hablar de pensiones a partir de las 9 de manera muy especial, centrando aquellos los comentarios que se puedan realizar en el día de hoy, teniendo en cuenta lo que ocurrió ayer en ese debate monográfico sobre pensiones en el Congreso de los Diputados y teniendo en cuenta las acciones que van a llevar a cabo los distintos colectivos de jubilados, no solamente en la tarde de hoy mismo aquí en la capital, en Madrid, sino de manera muy especial el próximo sábado con esa manifestación multitudinaria que se espera por la mañana en Madrid. Y también otro asunto del que no nos podemos sustraer, tiene que ver, tiene su epicentro de nuevo en el Congreso de los Diputados, porque se va a llevar a cabo un debate en relación a esa prisión permanente revisable que está ahora mismo vigente y que se pretende derogar por parte de algunos partidos de la oposición. Y bueno, pues son temas candentes. Vamos a empezar, si les parece, por el asunto que ha capitalizado la atención informativa de todo el país en los últimos días y que no es otro que el caso de la muerte, el asesinato del pequeño Gabriel Cruz en Almería. A las 10:30 la Guardia Civil va a facilitar información respecto a todas las pesquisas que se han seguido en esta operación. Y yo les quería preguntar a nuestros tertulianos cuál es la opinión que tienen en relación a todo lo ocurrido en las últimas horas en relación al caso de Gabriel Cruz. Manuel Marín, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece todo lo que ha ocurrido en las últimas horas?
Bueno, no, me parece un drama que nos sigue teniendo a todos absolutamente consternados, ¿no? Lo que pasa es que desde el punto de vista de la investigación de la Guardia Civil parece que está todo claro. Pasará a disposición judicial la asesina confesa, porque ya ha confesado ya el crimen. Y lo que me parece de lo ocurrido en las últimas horas, ya sin entrar a valorar como una maravilla la reacción que se ha tenido tanto en Almería con esta familia, tanto la propia reacción de los padres, que para mí ha sido un ejemplo de humanidad increíble y que yo no sé si en un caso similar yo sería capaz de poder reaccionar así. Lo que me llama la atención es cómo se ha puesto en marcha de inmediato una fría estrategia jurídica por parte de la asesina confesa, tratando de transformar el asesinato que ya reconoce haber cometido en un homicidio. Cómo se trata jurídicamente de burlar precisamente cualquier hipotético juicio por asesinato alevoso, ¿no? Y con una mezcla, un agravante de superioridad, porque claro, lo que estás es matando a un chiquillo de 8 años que podría conllevar la prisión permanente revisable, ¿no? En el caso de que quede en vigor cuando haya sido juzgada, ¿no? Pero de todos modos me llama la atención esa frialdad posterior, esa meditada y calculada manifestación a la hora de tratar de quitarse 10, 12, 15 años de cárcel, que es muy legítimo, todo lo que quieras, pero que son casos que luego al final, si prosperan, lo que consiguen es llevar a una falta de credibilidad, ¿no?, de nuestro sistema, de nuestra justicia, por muy legítimo derecho que tenga. No hay que hacer condenas previas, no hay que hacer juicios paralelos. Creo también, en todo este caso, debería servir, y lo digo muy sinceramente y sin tapujos, como una severa autocrítica de nuestra profesión, Creo, es mi opinión, que se han superado bastantes líneas rojas con lo que hemos visto en los últimos días. Y creo que hemos vuelto a puntos de cuando desapareció Rocío Bánikov, de cuando Marta del Castillo, en el que la demanda, la exigencia de información nos puede llevar a veces a cometer una serie de excesos basados en el morbo, basados en la prolongación artificial de programas, de informativos, etcétera, etcétera, al punto de generar un morbo añadido que bien se ha encargado la familia, la madre y el padre del chiquillo asesinado de contener, ¿no? Y desde mi punto de vista ha sido ejemplar.
Pues, Manuel, como siempre has tocado los puntos claves del asunto. Yo me sumaría básicamente a dos o tres de ellos. El primero, obviamente, pues el drama de una familia que pocos, solamente quienes hayan estado cerca de esa vivencia de perder un hijo y encima en circunstancias tan dramáticas pueden entenderlo. Los demás solo podemos acercarnos a ese abismo que puede ser encontrarte en esa situación. Y luego confirmar que cuando las fuerzas de seguridad funcionan bien, cuando una investigación se hace bien, cuando no hay elementos alrededor de presión, y me sumo a la autocrítica de nuestra profesión, salen bien las cosas. Este caso afortunadamente se ha resuelto pronto, lamentablemente no con tiempo para haber evitado el drama, puesto que la hipótesis del secuestro, que era con la que barajaba la Guardia Civil en un hilo de de Esperanza no se confirmó porque el asesinato se ocurrió a nada más salir prácticamente el niño de la casa. Todo eso está, digamos, en el orden natural de la sociedad que a mí me gustaría y que creo que todos querríamos. Chapó, por supuesto, a la actitud de los padres, lo mismo. No sé si los demás seríamos capaces de mantener esa firmeza, esa convicción moral de pedir que no haya odio, que y agradecer de esa manera que han agradecido ellos toda la solidaridad. Dicho lo cual, yo lamento, y es una circunstancia casual y de calendario, que estemos en puertas de ese debate de la prisión permanente revisable, porque creo que es algo tan relevante para cómo queremos, en fin, ordenar nuestro ordenamiento jurídico, nuestro código penal, los castigos y las penas que deben conllevar determinados delitos, que yo lamento profundamente que haya coincidido con este hecho tan, tan tremendo, tan dramático y que, bueno, pues está agitando muy poco convenientemente, en mi opinión, por determinados sectores. Llegamos hoy a este debate pues a escasos días, horas y cuando todavía está este caso demasiado caliente. Yo creo que todos los partidos políticos y todos los grupos que no presentan la iniciativa de derogar esta prisión por, en fin, porque les guste, por llamar la atención, hay que recordar que los partidos políticos responden a sus programas y digamos en sus programas va a los votos y la gente que lo apoya. Es decir, cuando el PNV, que es el que ha presentado iniciativas, realmente la iniciativa de derogación y luego se han sumado el Partido Socialista o Podemos, no es porque sí, es porque, en fin, en su ideario existe la convicción de que este tipo de penas, que es una cadena perpetua más o menos atenuada o camuflada, bueno, pues según ellos los expertos dicen que esto no evita este tipo de delitos. Si podemos mirar al de Gabriel, también es difícil pensar que la asesina confesa se retuviera de cometer este delito porque pensara en la prisión. Una vez cometido, sí, está haciendo una defensa como puede para intentar que no le toque. Pero bueno, ahí hay sus argumentos y los escucharemos hoy en el Congreso de los Diputados. Pero va a ser un debate enrarecido por este caso y yo lo lamento profundamente porque creo que hay que hacer estas reflexiones en frío porque nos jugamos bastante en ello. Ya veremos a ver lo que da de sí el debate.
Yo, en algunas de las cosas que decía Manuel, a ver, a mí no me llama la atención para nada que ella intente armar una versión exculpatoria. Eso yo me imagino que lo harán prácticamente todos los acusados de delitos. O sea, estamos hartos de vérselo a políticos que están ahora mismo encausados, que se inventan unas cosas surrealistas y no nos llama la atención. La obligación como acusado es dar una versión exculpatoria y es la que tiene también la misión que tiene su abogada. Y no nos debe llamar la atención. Otra cosa es que sea creíble, otra cosa es que los investigadores ya nos alerten de que esta es una persona, pues probablemente con un perfil psicopático importante, que no tiene remordimiento, que no tiene ninguna capacidad de empatía y una serie de cosas más que bueno, pues que son evidentes a ojos de muchos. Quien tiene que juzgar, evidentemente, es el juez de instrucción que lo está llevando a cabo, el magistrado Rafael Soriano. Pero yo también, en relación a lo que dice Irma, es verdad que a lo mejor tomar decisiones en caliente, en cualquier ámbito, es malo, porque estamos, bueno, pues con una presión que no debe estar. Debemos sopesar todas las cosas. Pero también es cierto que en el caso de la prisión permanente revisable no es para cualquier delito. Y cuando se habla del objetivo de reinserción social que debe tener cualquier pena o cualquier prisión, que es cierto, porque esa debe ser la primera misión, pero yo personalmente también pienso que debe tener un componente de proteger a la sociedad, claro, de ciertos individuos. Y hay individuos que no se arrepienten de lo que han hecho, que solamente, porque pues lo que hemos estado hablando muchas veces de los psicópatas, o sea, un psicópata no se va a poner en el lugar de otro. Un psicópata va a mirar siempre por encima de lo que le interesa y solo va a ir a su propio interés. Una persona que es capaz de matar a un niño indefenso, contar luego para su propio beneficio, contar luego la película que cuenta, independientemente de eso, yo sinceramente pienso, ¿es una persona reinsertable? ¿Es una persona que se puede volver a integrar? tú, quienes todos dejaríamos a nuestros hijos cerca de esta persona.
Mira, hay un problema.
Yo,
un problema.
A ver, ha hablado sabes, como sí. madre, quizá, ¿no?
Sí, seguramente, y brevemente, Manuel, te dejo hablar. Seguramente tiene razón Begoña en todo esto que estás comentando. Yo ahora mismo no tengo argumentos para rebatírtelo hablando de psicópatas, hablando de determinados delincuentes y
depredadores sexuales que, por ejemplo, no son reincidentes en casi un 100% no, sí, de los
sí,
casos.
Sí. No te lo voy a discutir. Yo lo que quería poner encima de la mesa, y me reitero, es que es bueno, lamentable y es malo para el debate que tendría que ocurrir que esto coincida. Porque quiero recordar que en su momento quien propuso y aprobó este cambio en nuestro Código Penal, que lo aprobó el Partido Popular...
Partido Popular en solitario.
En solitario. ¿No? Absolutamente todos los grupos de la oposición estaban en contra, incluidos Ciudadanos, recordemos. Ciudadanos que, bueno, es de un espectro ideológico también bastante similar al del Partido Popular y unos votantes también con un perfil muy parecido. ¿Y qué ocurre? Ahora, Ciudadanos, es lo que yo lamento profundamente porque estamos ya en una situación de casi final de legislatura, las encuestas dicen esto y lo otro del auge de Ciudadanos y bueno, el deterioro electoral del Partido Popular. Ciudadanos ha cambiado su posición. Ahora ya dice que no la deroguen, que quiere cambiarla y meter incluso algunas agravantes para que la sociedad diga, no, nosotros también estamos ahí. Eso es lo que yo digo que es muy lamentable, que un cambio muy sustancial en nuestro Código Penal, que hasta el momento en que el PP lo aprobó, bueno, pues había unas estadísticas de delitos que creo que no han variado en absoluto desde que se aprobó. Entonces, simplemente digo que esas cosas hay que tenerlas en cuenta y que es penoso y lamentable que coincida en este momento y que haya partidos políticos que cambien su posición porque estemos en este ambiente. Y simplemente recuerdo el caso de Ciudadanos y recuerdo y digo que en el PSOE y en Podemos y en el PNV, que son los que todavía están en contra de esta de este cambio de la prisión permanente revisable, vamos, de derogarla, bueno, pues que estén sometidos a esta presión y muchos medios de comunicación y muchos opinadores están diciendo que, hombre, que cómo el PSOE, cómo Podemos y cómo estos quieren derogarla. Ya lo hicieron entonces. ¿Por qué ha ocurrido estas semanas este tremendo drama? Tienen que cambiar su posición. El debate no va a ser limpio, no va a ser claro. Eso es lo que yo digo que no es bueno.
Yo creo que no. Yo discrepo bastante de este análisis. Vamos a ver. Cuando se aprueba esta norma y entra en vigor esta norma, la aprueba el Partido Popular. Es verdad que es en solitario, pero no olvidemos un pequeño detalle. Con una mayoría absoluta. Precisamente porque en su programa electoral IVA tenía mayoría absoluta.
Pudo aprobarlo, si no hubiera sido imposible.
Es que es relevante. Es que hablamos de en solitario, bueno, en solitario porque tiene una mayoría absoluta. Es decir, porque resulta que tenían más representantes de los ciudadanos en el Congreso para aprobar precisamente este tipo de leyes, porque es minoritario el número de gente que no quiere la prisión permanente revisable. Yo emplazo, fíjate, yo creo que sobre este asunto hay mucho que decir. Yo emplazo, por ejemplo, a que en vez de referéndums que se puedan hacer sobre mil majaderías en España, que se haga uno sobre este asunto. Porque es uno de los casos en los que creo realmente que el legislador usurpa la voluntad del pueblo. Es decir, creo que es uno de los casos en los que habría que consultar a la gente. Otra gran falacia de este asunto es el eterno argumento de legislar en caliente, legislar en frío. Mira, los cuerpos de Rocío Bannikov, los cuerpos de Marta del Castillo, de Ana María Jerez Cano, de la otra chiquilla de Huelva, están muy fríos ya. Es decir, no es un problema de legislar en caliente. Este debate ha tocado ahora mismo, en este caso, de una manera casual. Cuando eso se legisla y se regula, es por una exigencia social que lleva mucho tiempo planteándose. Sí. Otro asunto. Déjame terminar, por favor. Mira, otro asunto. La cuestión de que esto se hace para castigar más, ¿no? Esta especie de planteamiento, no sé, como si fuera una cuestión de radicales fascistas que quieren castigar. No, lo ha dicho muy bien Begoña. Esto es un problema de defensa de la sociedad frente a personas que no se reinsertan. Y el problema no es tanto la punibilidad, el castigo que se pueda regular. El problema es que no tenemos un sistema que garantice que la reinserción en la sociedad de estas personas sea efectiva. Es decir, ¿aquí quién decide en España jurídicamente que esto ocurra? Hay una serie de profesionales, psicólogos, abogados, expertos de prisiones, jueces, fiscales, etcétera, etcétera, que examinan con enorme cuidado y enorme rigor. Y lo que se realiza es un pronóstico favorable de reinserción. con eso se les pone en la calle, con un pronóstico favorable, cuando objetivamente la prisión permanente revisable parece que llevemos 25.000 casos de personas que están en una mazmorra. Tenemos uno y seis que están en camino de, en la posibilidad de. Yo creo que también hay una desinformación enorme a la hora de leer la letra pequeña del Código Penal en lo que atañe y en nuestro Código Procesal Penal en lo que atañe a este asunto. Y hay un error, porque nadie dice que a partir del octavo o noveno año se puede revisar las circunstancias de encarcelamiento de una persona. Luego, esto no es que tú cojas a una persona, la metas 40 años efectivos en prisión, cierres la mazmorra y tires la llave al mar. No estamos en la época del siglo XVIII, siglo XIX. No es la verdad. Tenemos un sistema verdaderamente garantista en ese sentido. Y al menos, que exista la regulación, la posibilidad de que eso ocurra. Porque hay casos, como dice Begoña, bueno, lo hemos visto con la derogación de la doctrina Parot, en otros casos muy lamentables, pederastas, violadores, narcotraficantes. Una reiteración delictiva pasen los años que pasen. Entonces tenemos un problema de defensa de la sociedad, de defensa, de protección, de seguridad, no de punibilidad. Yo no quiero castigar a nadie 2 años más, 6 años más, 8 años más por una cuestión de rencor. ¿Sabes cuál es el problema? No legislar en frío o en caliente este asunto. El problema es ideologizar este asunto, cuando es un asunto, como tantos, como las pensiones, como la educación, que no deberían ser ideologizables.
De hecho, ayer el padre de Diana Kerr, Juan Carlos Kerr, hablaba pues eso de que no todas las personas que votan a un partido político comparten esta visión de la prisión permanente revisable.
Cuando sus bases le dicen 7 de cada 10, que no quieren que se derogue la prisión permanente revisable. Y cuando ha sido el propio PSOE quien ha formulado el recurso ante el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, lo único coherente y de sentido común es que al menos esperase y que mañana se abstuviese en este debate. Eso sería lo coherente y lo que entenderían sus bases. Lo otro va a ser muy difícil de explicar.
Sí, solamente yo quería aclarar, Manuel, cuando tú dices que evidentemente se aprobó con el Partido Popular por mayoría absoluta, pues obviamente, y ahora estamos en otra situación parlamentaria, en otras matemáticas, en otro reparto de escaños, y por eso, bueno, pues los partidos que si todos se unen en querer revertir algo que se hizo en la legislatura anterior y que luego, después de un pase por las urnas, se ha cambiado esas mayorías políticas, puede ser exactamente igual de democrático y de legítimo, sí. Pretender derogarlo. Y también recuerdo que no es en caliente, porque el que se querría derogar esta legislación nueva, como también algunas otras, se anunció en campaña electoral y por eso se votó. Eso simplemente es lo que yo quería poner de manifiesto. No es una cuestión de ni en caliente ni en frío. Igual que se aprobó en la anterior legislatura por el Partido Popular, porque según tú dices, bueno, pues se venía recogiendo un malestar ciudadano por este asunto, bueno, pues ahora los grupos que lo plantean también en su momento se opusieron y mantienen, digamos, su promesa electoral de hacerlo. Yo lo que he dicho es que es lamentable que coincida con este ambiente y esta situación. Recordemos que también el Tribunal Constitucional está pendiente de este asunto. ¿Por qué? Lo ha comentado el padre de Diana Kerr oportunamente. ¿Qué ocurre? Que no es un cambio, digamos, coyuntural o algo sencillo. Es algo que cambia mucha esencia de todo nuestro sistema de penas y de castigos a los delitos en este país. Por eso no es añadir unos años más, unos años menos. El concepto en sí de la prisión permanente revisable, que sí tiene su letra pequeña, como tú muy bien has dicho, Manuel, no significa ya condenar a una persona de por vida, pero sí que toca la esencia de nuestro sistema garantista, que en eso creo que coincide la mayoría del espectro político actual de nuestro país y de una mayoría de expertos jurídicos. Tenemos un sistema garantista del que podemos enorgullecernos comparativamente con otros países, y hasta ahora no ha funcionado demasiado mal. A veces lamentarnos, pero también hemos de decir que no tenemos un nivel de delitos que nos distancie de otros países, sino más bien al contrario. Quiero decir que nuestro sistema de garantías y legal y penal pues no nos ha hecho ser una isla de delincuentes, más bien al contrario. Entonces hay que tener, digamos, cuidado en separar las cosas. Solamente digo eso, que esto está recurrido al Tribunal Constitucional porque tiene una esencia que cambia el sentido de por qué y cómo y de qué manera se ponen las penas en este país. A lo mejor esto mismo, este castigo a estos delincuentes, puede hacerse de otra manera, sin tocar la esencia del concepto de reinserción que en nuestra Constitución hemos querido preservar. Eso es lo que está en discusión y eso es lo que yo, por última vez digo, que lamento que tenga que producirse en este momento.
Lo que pasa, al hilo de lo que comentáis, es verdad, lo que pasa que para situar a nuestros oyentes, que sepan también que hay otros países de nuestro entorno más inmediato que tienen esta misma legislación de la revisión, o sea, la prisión permanente revisable, y no nadie cuestiona que sea más o menos democrático, en fin, o que no sea eficaz, y nadie cuestiona que eso pueda ocurrir así. Y por otro lado, un poco al hilo de lo que comentaba también Manuel, vale, independientemente de los últimos sucesos, claro, es que tenemos muy reciente, el 31 de diciembre se encuentra el cuerpo de Diana Kerr y ahora hemos tenido, en fin, este caso del niño de Almería. Pero, claro, es que hay casi 3 millones de ciudadanos que respaldan el que se mantenga esa, que no se derogue la prisión permanente revisable. Y al hilo de lo que comentaba Manuel Marín, a lo mejor pues esas son las cuestiones que merecerían un referéndum para decir, oiga, ¿ustedes qué les parece? Porque a lo mejor la legislación tal como se plantea ahora, o modificar la legislación actual, igual los ciudadanos están mayoritariamente en contra de que se modifique y que se mantenga eso en los mismos términos.
Es que fíjate, se puede hablar de muchas cosas. Yo entiendo perfectamente el planteamiento de Inma y además lo comparto plenamente. Es decir, es verdad que es una medida discutible. También es verdad que desde el año 2003 está en vigor en nuestro Código Penal una medida que establece el máximo de cumplimiento efectivo en la cárcel de 40 años. Y que eso el Tribunal Constitucional, que por cierto también fue recurrido, el Tribunal Constitucional lo avaló. Avaló que haya un máximo de cumplimiento efectivo de 40 años. Es decir, de facto, en España, por más que sea una cuestión de principios, está regulado ya de esa manera, ¿no? Es decir, para determinados supuestos de terrorismo, de pederastia, de violaciones, con unos pronósticos de reincidencia evidentes. Y esto, algunos países de nuestro entorno, no, todos los países de nuestro entorno, excepto dos, que son Portugal e Italia, que no tienen esa prisión permanente revisable. Todos los demás la tienen regulada y quiero recordar que muchos de los aspectos constitucionales que nosotros tenemos regulados están basados en legislaciones, por ejemplo, en la alemana, ¿no? Gran parte del derecho penal español pues tiene una cierta base de conocimiento constitucional o de amparo en la propia de Alemania, ¿no? Si la discusión política podemos mantenerla. Lo que pasa es que yo creo que hay que ir entonces a otro debate, Inma, es verdad, que cada uno en su planteamiento político dice una cosa, dice esto, hombre, lo aprobó el PP en solitario, Ciudadanos se oponía, no, Ciudadanos no estaba en el Congreso en ese momento, creo recordar, pero es que a posteriori Ciudadanos, cuando en enero del año 2016 llega un acuerdo de investidura con Pedro Sánchez y hacen público un documento, establecen en uno de los puntos la derogación de la prisión permanente revisable, como una cuestión de principios, ¿no? Hoy, Ciudadanos, y en eso te doy toda la razón, ha virado porque sabe que es una cosa completamente antipopular para ellos. Y Ciudadanos se maneja en muchos esquemas que tienen que ver con una cierta simpatía social, con cierto populismo, que no tiene nada que ver a lo mejor con la letra pequeña o con los principios de los que estamos hablando. Ahora, ¿qué plantea Ciudadanos? Bueno, es una reforma del tercer grado para el endurecimiento de las condiciones en las que un penado, un reo, pueda salir a la calle y tal y cual. Pues usted, la modificación del tercer grado no tiene nada que ver con este debate de fondo que estamos planteando. Es una manera de maquillar. Y tengo curiosidad por saber por dónde va a salir el Partido Socialista, entre otros motivos porque hay un caldo de cultivo interno muy contrario a lo que está planteando Pedro Sánchez en la Ejecutiva y en el Grupo Parlamentario, especialmente en Andalucía, donde hemos visto estos casos de Sevilla, de Huelva, ahora de Almería, y donde existe una percepción social ciudadana de que no se es eficaz y de que hay que poner en marcha mecanismos como este de la prisión permanente revisable, en el que, insisto, se está generando un debate que de momento en España afecta a una sola persona.
Luego tampoco hemos hablado de en qué supuestos se podría aplicar, porque evidentemente no es para cualquier delito. No. Son delitos especialmente graves, cuando la víctima es menor, cuando son delitos contra la libertad sexual, los que cometen miembros de una organización criminal, genocidio, en fin, son delitos que no son tampoco los habituales, los que llenan a lo mejor las cárceles de España, ¿no?
Sí, yo también tengo, perdona Manuel, interés en escuchar hoy el debate, porque dices bien que es lo que yo también intentaba introducir de que este debate se va a producir con demasiadas interferencias. Aparte de las que hemos comentado, tenemos, bueno, pues la situación de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, que estamos viendo los últimos días un reverdecimiento de las críticas hacia él, de la ala crítica de su partido, que nunca estuvo conforme, procedente, como todos bien sabemos, de la vieja guardia, de antiguos dirigentes, y esto, bueno, pues les va a animar. Y un problema importante que tiene el PSOE, que se va a poner de manifiesto, ya se puso ayer en el debate de las pensiones, es la ausencia del líder en los escaños, que no pueda defender quién es el principal dirigente del partido, el primer partido de la oposición, en cuestiones tan cruciales, tan de principios, problemáticas como la de hoy, o menos problemáticas, porque ayer el problema era más para el presidente del gobierno que para la oposición, que no pueda ser el que defienda con contundencia y con mensajes esa posición del partido, se entienda mejor o se entienda peor, yo creo que es muy perjudicial para todo el Partido Socialista en conjunto. Entonces, yo creo que sí que va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla el debate, en qué medida continúa manteniendo esa posición de principios, que yo creo que es la esencia de ese intento de derogación de la prisión permanente revisable, porque seguramente en legislación, comparativamente con otros países, no andamos tan lejanos en años de efectivos de cumplimiento de pena, porque aquí teníamos con el tema de ETA una legislación para determinados delitos muy dura, mucho más dura que otros países, y se entendía perfectamente la excepción y la excepcionalidad de esa casuística. En estos casos, pues se puede ampliar, se puede meter ese cambio, como tú has comentado, de Ciudadanos, que en realidad es simplemente, bueno, pues un cambio en la consideración y las condiciones del tercer grado. A lo mejor en eso yo creo que incluso podría casi todo el mundo ponerse de acuerdo. El problema es cuando das un salto constitucional de consideración de derechos, y en eso sí quiero añadir, y termino, que con este gobierno sí estamos viendo que está habiendo un cambio en la situación de los derechos que teníamos en este país. Y recuerdo la ley conocida como Mordaza, que es otra de las que la oposición en conjunto también anunció que querría derogar, porque la aprobó también el Partido Popular en solitario, y está dando lugar a determinadas penas de cárcel a gente que simplemente, no quiero adjetivarlo, pero bueno, que su delito ha sido manifestar públicamente una posición a través de una canción, a través de un discurso, a través de una actuación pública. Y eso no llevaba a la cárcel en nuestro país hasta ahora. Eso también se está revirtiendo, y eso son cuestiones de principio que pueden afectar a nuestro sistema de convivencia. Esta ley Mordaza, y ya sí que termino, no se ha podido plantear la derogación porque no ha habido la posibilidad, porque el Partido Popular tiene bloqueadas muchas enmiendas, y esta de la prisión permanente revisable se ha podido hacer, bueno, pues a través de una proposición del PNV, en fin, con los tiempos que tiene el Congreso. Pero sí que yo creo que el tema de los principios es importante preservarlo. Los detalles,
sí, pero
seguro,
fíjate,
que podrían ponerse de acuerdo todos los partidos en todas estas condiciones que comentas del tercer grado,
pero,
para determinados delitos, y no somos,
pero,
tan,
fíjate,
diferentes al resto de países.
Sobre el tema de los principios, yo creo que has mezclado muchas cosas, has metido la ley Mordaza, yo creo que no tiene mucho que ver, ¿no?
Es un cambio sustancial.
Bueno,
en nuestro sistema de libertades y de castigos respecto a delitos.
Bien,
y
el Tribunal
se
Europeo,
me olvidó decir simplemente que el Tribunal de Estrasburgo acaba de dar la razón,
sí, pero el tribunal,
a la oposición. Y dar,
bueno, el Tribunal no es que dé la razón a la oposición, lo que hace es decirle,
ha quitado la razón,
dice,
a la legislación.
Lo que le dice al... Pues sí, bueno,
española.
Una legislación aprobada con el señor Rodríguez Zapatero en la presidencia del gobierno. Pero bueno, dicho todo esto, yo lo que quiero, sobre el tema de principios, yo estoy completamente de acuerdo en que pueda existir esa involución, en que una mayoría de ciudadanos voten sobre una legislación mucho más benigna, más comprensiva hacia la reinserción, etcétera, menos punitiva. ¿Puedo estar de acuerdo? No lo estoy, pero puedo estar de acuerdo. Ahora, una vez que eso ocurre, cumplámoslo. El Partido Socialista, hace ya muchos años, con el señor Belloc como ministro, aprobó en el año 96, creo recordar, o entró en vigor en el año 96, una ley del Tribunal de Jurado. El Tribunal de Jurado es porque la justicia emana del ciudadano y el ciudadano tiene derecho a juzgar casos precisamente como este. Cuando ha ocurrido una tragedia de estas características, El caso de Marta del Castillo no se juzgó por jurado. Hubo, pero ¿sabes por qué no se juzgó por jurado? Porque técnicamente se incorporó un supuesto delito añadido de violación o de hipotética violación que nunca se probó, sencillamente como excusa para sacarlo del tribunal de jurado, porque se decía, no, es que en Sevilla, en la Audiencia Provincial de Sevilla, lo van a machacar a Carcaño. Es que entonces no va a haber un juicio justo porque va a ser la justicia furiosa de la gente, ¿no? En el caso de Córdoba, en el caso de Bretón, sí fue conjurado y tuvo una condena. Y a todas las eximentes de locura, de que estaba trastornado, de que lo hizo, no, en absoluto, ninguna aceptó. Yo en este caso puedo pensar lo mismo. Si desde la perspectiva de la progresista y de la ideología de izquierda respecto a la prisión permanente revisable ocurre esto, estoy de acuerdo, pero que ocurre respecto a otras cosas. Lo que no puedes es tener una doble vara de medir. Y ellos incorporaron la ley del jurado. Y la ley del jurado tendrá que seguir en marcha diciendo y cumpliendo lo que diga el pueblo. Y si lo que dice el pueblo, por ejemplo, contraviene lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿qué hacemos?
No, claro que sí.
Problema.
En eso completamente de acuerdo. Quien propone un cambio legislativo sustancial de principios, como yo estaba comentando, vamos, tiene que mantenerlo y tiene que dotar al sistema de las herramientas para que se cumplan. Esto de la ley del jurado, como tú muy bien dices, ha sido una ley que, bueno, se ha aplicado contadas veces o depende para qué. Y evidentemente eso sí que genera un desconcierto y una desconfianza del ciudadano de, oye, me propones esto y luego resulta que al final solo se aplica en determinadas ocasiones. Entonces, ¿qué pasa? Que lo propones porque queda muy bien y ese es el problema de legislar a veces con el aplauso popular y luego resulta que no me dejas hacerlo siempre. Esto del aplauso popular y del enfado popular es lo que yo digo que hay que evitar en debates tan importantes que a veces luego, en fin, no tienen el recorrido que deberían tener.
Mañana, de todas maneras, en nuestro Desayuno con Diamantes vamos a analizar también en profundidad con expertos esta prisión permanente revisable, pero también queríamos comentaros otro asunto que tiene preocupados a muchos padres madrileños, porque ya se van sumando. La verdad es que todo es muy raro. Hablamos de esos intentos de secuestro, en algunos casos cuestionados también por la policía, que no le da credibilidad del todo en algunos de los casos. Pero lo cierto es que ayer mismo, en otro colegio en el barrio de Salamanca, ocurría un incidente también similar. Nos vamos a ir hasta ese distrito de Salamanca. Neus Cerdá, buenos días.
Muy buenos días. Pues al parecer la menor tiene 11 años. Ayer se encontraba por la tarde sobre las 5 y cuarto en una de las salidas de este colegio, la Sagrada Familia, concertado. Estaba esperando una amiga para acudir las dos a clase de baile en el Polideportivo Municipal, que se encuentra aquí muy cerca. Estaba concretamente en el chaflán situado en el barrio de la Fuente del Berro, en la confluencia con la calle de Elvira. Al parecer se acercó a ella un hombre de unos 55 años, le agarró de un brazo y le intentó introducir por la fuerza en un vehículo estacionado en el lugar. La pequeña asustada se resistió forcejeando sin cesar. Hoy, como es normal, este suceso ha provocado un gran revuelo entre los alumnos y los padres de la Sagrada Familia. Hemos hablado con dos padres y nos han comentado que el centro les ha enviado esta mañana un comunicado.
Sí, se nos ha informado, esta mañana ya se ha dado un comunicado para todos los padres y nada, pues pide prudencia, fundamentalmente, y tranquilidad. Parece ser y es lógico pensar que sea un hecho aislado, que no sea algo habitual. Lo que pasa que, bueno, la verdad es que con todos estos acontecimientos que están pasando últimamente, pues es complejo, porque parece que es como una cadena de acontecimientos, es un poco raro, pero bueno, parece un hecho aislado. La verdad es que aquí no ha pasado nunca nada, llevo tiempo viniendo con la niña y muy tranquilo.
Yo no estaba aquí, yo no sé lo que ocurrió, simplemente que las madres a través del grupo de WhatsApp pusieron un mensaje en el que aparentemente una niña ayer tuvo un percance, que un señor se lo intentó llevar con un coche, y eso es lo que ha pasado por el mensaje de WhatsApp. Y bueno, o sea, los padres están un poquito alarmados y a la presencia policial, pues bueno, también un poco intimida, ¿no? Y a la vez también te ayuda a pensar que esto no puede volver a ocurrir.
¿Conocéis a la menor?
Yo personalmente no, sé que es compañera de unos padres, unos amigos míos, precisamente la chica que entraba conmigo es compañera de su hija, pero yo no la conozco. No, mi hijo tiene 10 años y ella tiene que tener 11 o 12 años, por lo visto, pero no la conozco.
Por el momento lo que sabemos es que los padres de la menor han denunciado que los captores eran dos de mediana edad, uno de ellos con barba blanca y que al parecer iban en un Mercedes gris. Como vemos, hoy se ha reforzado la vigilancia. Aquí hay dos policías custodiando la puerta del centro.
Muy bien, Neus, pues nada, muchísimas gracias por ese apunte de actualidad de lo que está ocurriendo a estas horas en ese colegio concertado Sagrada Familia, que es un caso que ha difundido y que comentaba justamente el diario ABC en el día de hoy, y que se suma sería, si se mantiene, en fin, de esta manera catalogado, sería el quinto caso de posible secuestro de menores en la Comunidad de Madrid. Había cuatro que ya se habían producido y, bueno, pues el periódico ABC publicaba justamente esta mañana este último caso, que sería el quinto. Delegada del Gobierno, Manuel, pide tranquilidad. En fin, no sé hasta qué punto.
Yo creo que es verdad que hay que ser extremadamente prudente, ¿no? Y más donde nos encontramos, que es en un medio de comunicación público y en un servicio público, ¿no? Para las familias. Primero, es verdad que hay una serie de denuncias, uh-huh. Y es verdad, por lo que parece, que hay algunas de ellas que la policía le da una cierta credibilidad y a otras no. Están en una fase de investigación, bueno, pues porque, por lo que sea, pues porque es muy común entre los jóvenes, pues no sé, determinadas bromas, determinada necesidad de llamar la atención o sencillamente escaquearse de algún examen, no lo sé. Yo, en cualquier caso, el punto de vista de la delegada del Gobierno lo comparto plenamente. Esto hay que mirarlo con detenimiento, hay que probablemente reforzar la seguridad y habrá que estar muy pendiente de lo que pueda ocurrir. Lo que es muy negativo es generar una psicosis colectiva en virtud de la cual ahora en los más de, no sé, 2.000 colegios de la Comunidad de Madrid vaya a haber cada día la necesidad de poner un tanque en la puerta. Es decir, no tiene sentido, ¿no? Y creo que todos tenemos que estar pendientes, apelando a la responsabilidad de todos. A lo mejor resulta que durante unos días, durante un tiempo, hay que acompañar más a los chiquillos, estar un poco más pendientes, huir de ciertas rutinas y estar más pendientes. A mí me preocuparía que en 5 casos hubiera 5 coincidencias, que supongo es lo que examina la policía, de, bueno, pues mira, es que había una furgoneta de tal color y una persona concreta que venía.
En cualquier caso, eso es no lo que no parece, claro. De hecho, Concepción da Causa ha desmentido que haya una banda, digamos, organizada.
Los autores de estos intentos de rapto de los niños de los últimos días no son la misma persona, las descripciones no coinciden, tampoco coincide el modus operandi, en un caso ha sido a través de un coche, en el otro era una persona que iba andando, por lo tanto se descarta absolutamente que sea una banda organizada, que esté haciendo algo en este sentido, sino que son, en fin, intentos de secuestros que uno con otro no tiene nada que ver.
Bueno, pues eso es lo que dice la delegada del Gobierno de Madrid. No hay que pensar que estos posibles casos tengan que ver con un con una sola autoría. Y mientras se investiga, pues en fin, lo que se demanda es sobre todo es tranquilidad para los padres, para las instituciones, para los colegios, y dejar actuar a la Guardia Civil, que está investigando esto, más allá del reforzamiento, eso sí, que se ha establecido de mayor presencia policial en las inmediaciones de los colegios, y también el llamamiento a que las policías locales pues puedan estar, digamos, más vigilantes ante este tipo de situaciones. Pero claro, cuando el temor de esto es que se desencadene una suerte de pánico social, sí, a todo, ¿no?
¿Cómo, sí, cómo eso es lo que hay que intentar evitar a toda costa. Yo ahí sí que creo que las autoridades, la delegada del Gobierno, los portavoces de la Policía, la Guardia Civil, tienen que mantener este discurso, esta llamada a la calma, este ver cada caso en su entorno, con sus circunstancias, y que no nos dejemos llevar por ninguna psicosis, que lo único que haría es, bueno, pues perjudicar absolutamente el desarrollo normal de la vida cotidiana, y que, hombre, yo creo que también, en fin, la conciencia colectiva debe entender que sería muy extraño que justamente en estas circunstancias que estamos, con una alerta social de todo el mundo respecto a la seguridad de los hijos, pues que se lance una banda a cometer secuestros. Yo creo que más bien, y eso los expertos policiales saben mucho de ello, pues pueden ser cuestiones puntuales o quizá de alguien, bueno, pues no muy en sus cabales, que eso no quita, obviamente, que en cuanto se detecte algo, que tenga que estar controlado y vigilado, pero yo ya digo, como desde el caso de Diana, que era parte del tiempo que transcurrió porque era una investigación muy complicada, hasta el más reciente de Almería, creo que podemos decir que tenemos una Guardia Civil y una policía que investiga mucho y bien y resuelve casos muy complicados en un tiempo récord. Entonces yo creo que en esa confianza tenemos que seguir para no dejarnos llevar por unos nervios que no ha lugar.
Bueno, son las 9:08 de la mañana. Ahora toca hablar de pensiones. Preparaos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son las 9:10 de la mañana. Continuamos en este desayuno con diamantes aquí en Buenos Días Madrid, en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y se incorporan, además de Manuel Marín e Inma Sánchez, a nuestro desayuno con diamantes, pues dos diamantes más. Uno de ellos es Patricio, que es vicepresidenta de la Unión Democrática de Pensionistas de España. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también está con nosotros el cuarto diamante, que es Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, encantado.
Bienvenidos. Bueno, en fin, el debate está en la calle. Ayer el debate estaba en el Congreso, pero, en fin, un debate que no sirvió para nada porque no se tomó ninguna resolución más allá de las propuestas, de las intenciones tanto del Gobierno como de los partidos de la oposición, con algunas, algunas alternativas para mejorar las pensiones, pero siempre supeditadas a los presupuestos del 18, que todavía no existen. No sabemos si finalmente será posible o no. Y no sé cómo veis la situación. Vosotros que estáis afectados, y además con un movimiento de las asociaciones de pensionistas, de jubilados, importante, que ya se ha manifestado en tres ocasiones al menos de forma notoria, con multitudinaria en las calles. Esta tarde en Madrid va a haber otra manifestación, pero el próximo sábado hay una manifestación que se espera sea también multitudinaria en Madrid y en otras provincias. En fin, que los jubilados están un poco en pie de guerra ante la situación por la que atraviesan las pensiones. Yo no sé, Paca, ¿cómo lo veis desde vuestra organización?
Pues con mucha preocupación. Con mucha preocupación porque se están incumpliendo hasta la Constitución. El artículo 50 dice lo que dice y no se está cumpliendo. Se están haciendo unos cálculos que, bueno, tienen su porqué en economía. Tenemos un economista, no me atrevo mucho a hablar de números porque es un poco complicado, pero sí que es cierto que en este país yo creo que el reparto de la riqueza no es equitativo, no tiene un buen sustento para atender primero a los ciudadanos antes que a las cosas. El 0,25% que por los jubilados están en la calle, los pensionistas están en la calle, es simplemente porque es una burla. Porque además de ser una burla, porque hay pensiones de 600 euros, de 400 euros, que lo que le supone el 0,25% es un euro, encima te lo venden como si en fin, como si fuésemos los grandes beneficiados de la situación económica del país. Un país que está creciendo por encima del 3%, no puede decirse a la gente que ha soportado una crisis y que ha pagado religiosamente sus impuestos a lo largo de su vida laboral, no pueden decirle que el 0,25% les va a solucionar absolutamente nada. Eso es una de las partes de la reivindicación. Pero hay otra parte que todavía nos dele, si es posible, más. Que es que nosotros tenemos hijos y nietos. Parece que se olvida. Y nos preocupa la situación que van a tener ellos con los salarios de miseria que tienen, con las temporalidades, que no pueden hacer una carrera profesional como la que he hecho yo, de muchísimos años, con unas cotizaciones muy razonables, y por lo tanto tienes una pensión más digna. Pero toda esta gente joven no pueden independizarse hasta que no tienen las criaturas 30 y tantos años. O sea, en nuestra edad eso sería, se está casando el viejo de al lado. Y ahora resulta que con esas edades la gente no puede marcharse a hacer sus casas. Pero nos olvidamos de que tenemos una casa a los mayores. Y entonces parece que el gobernador del Banco de España quiere que lo hagamos pedacitos y nos lo vayamos comiendo. O vayamos a la compra y digamos, mire, este trocito de casita es para pagar lo que acabo de comprar, porque dice el gobernador que mi casa debe de servir para tener... Bueno, de verdad, esto es un desmadre absolutamente inaudito. Y la gente está en la calle no solamente por el hecho de lo que están subiendo, sino por la risa que están haciendo con nosotros.
Yo creo que se arrepintió.
Que se arrepintió. Dijo, ¿no? Pues no ha pedido perdón.
No, digo, a lo mejor lo seguirá pensando, pero vamos. No ha pedido perdón. No creo que calculara el revuelo que iba a causar. De todas maneras, bueno, ayer en el Congreso oíamos esas propuestas, pero nadie al final decía nada. Y sobre todo no se ha dado ninguna solución. El PSOE apuntaba ese impuesto a la banca, pero que no hay manera de armarlo por ningún lado. Y el problema, como decía Paca también, está en el tema del dinero. Ahora mismo, tal y como está, si no hay, todos hablaban de que hay que promover la natalidad, de que hay que promover el empleo, que es la base de las pensiones, pero es que ahora mismo de donde no hay no se puede sacar.
Sí, efectivamente, tú lo dices, de donde hay no se puede sacar, y la verdad es que de la clase política que tenemos es difícil sacar nada. Vamos a ver, hemos llegado a esta situación precisamente porque los políticos no han tomado las decisiones que tenían que tomar cuando las tenían que tomar. Empezó en la época de Zapatero y bueno, ya Rajoy ya se ha conseguido igual. Vamos a ver, el modelo no es sostenible desde hace muchos años. Cuando Franco montó esto hace ya muchas décadas, la gente vivía hasta los 70 años, ahora vive hasta los 85 y seguimos con los 65 más o menos, con lo cual de pagar 5 años de pensión se ha pasado a pagar 20, con lo cual se ha multiplicado por 4 los costes. Está claro que el modelo de reparto no funciona. Yo oía el otro día a un jubilado decir, no, a ver, ¿qué han hecho con mi dinero? Mire usted, su dinero se ha utilizado para pagar a la generación anterior, su dinero ya no existe. Ahora es el dinero que con el que tenemos que pagar las pensiones, es los que estamos trabajando ahora, pues tenemos que darles dinero a los jubilados. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente hay que pagarles 4 veces más. Conclusión, no llega. El año pasado el agujero fue de 18.000 millones. Eso significa que el modelo hay que cambiarlo. Y bueno, pues puedo decir cuál es mi propuesta. Vamos a ver, está claro que no podemos decirle a la gente que tiene unos 62 años y que se va a jubilar, oye, a partir de ahora te vamos a dar una pensión de subsistencia, por decir algo. Dice, oye, entonces yo para qué he cotizado. Luego, lógicamente, tiene que haber un periodo transitorio, digamos, de unos 35 años, con estratos, yo creo que de 5 en 5 años, en los que poco a poco se reconvierta el sistema. Yo creo que el sistema de reparto, como no es válido, hay que ir a un sistema de capitalización, vamos a mantener el sistema de reparto para, bueno, unas pensiones de subsistencia, de 700, 1.000 euros más o menos, que podría ser lo que se les debería dar a cualquiera. Y luego hay que promover un sistema, por ejemplo, el estilo de la mochila austriaca, en el sentido de que la gente por narices tenga que dedicar una parte dentro de su paquete laboral a ahorrar y llevárselo de empresa a empresa donde vaya. ¿Eso qué significaría? Bueno, pues que la mayor parte de la gente tendría, bueno, dependiendo del salario, el 5 o el 10% de su salario sería obligatoriamente un fondo de pensiones que tendría, y esa serie de capitalización, que sería cuando se jubilara. Y luego ya los más afortunados que tuvieran un exceso de renta que les permitiera, pues entre los 35 y los 55 años se haría un seguro privado. Entonces, con ese modelo en 35 años podríamos darle la vuelta al tema. Y para pagar una pensión de subsistencia sí que tendría dinero el Estado. Pero tal y como están las cosas es imposible. Al margen de que, lógicamente, habría que aumentar la edad hasta la jubilación, hasta los 70 años, probablemente. Habría que destopar las cotizaciones de la Seguridad Social. Habría que hacer muchas cosas. Pero yo ayer en el Congreso no hay nada de esto.
De todas maneras, un dato solo, y corregídmelo porque seguramente Inma, que controla esto un montón, lo puede saber mejor, pero yo tengo entendido que ahora mismo si hay unos 6 millones de jubilados, porque pensionistas hay más, de otro tipo de prestaciones que se reciben, más o menos la media que tienen es de unos 1.077 euros. Entonces estaríamos ya en esa pensión de subsistencia,
sí,
según
el problema,
lo que estaba diciendo Miguel.
El problema, a ver, yo lo primero discrepo absolutamente de ese planteamiento que haces, que sí es legítimo, lo están haciendo determinados sectores políticos de la derecha, lanzando el mensaje de que esto no tiene solución. Y esto puede tener solución, para eso está el Estado, para eso está la política y para eso están las decisiones. Otra cosa es que no se tomen o sean complicadas de tomar. Ayer, ¿por qué no se tomaron ninguna decisión? Aclarémoslo, el debate claro, tuvo la fórmula que quiso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Un debate sin propuestas, sin votaciones y sin resoluciones. Por eso ayer se quedó simplemente en el debate de palabras.
Hablar por hablar.
Y lo que planteó el presidente Rajoy fue más en línea de acabar la legislatura, ligando esas dos mínimas propuestas de subir las pensiones de viudedad y el trato mejor fiscal a las mínimas, que evidentemente no tiene prácticamente ninguna consecuencia porque esas pensiones mínimas ya no cotizan la mayoría, pues es que simplemente ni se votó ni se llegó a ningún acuerdo. El presidente, en mi opinión, utilizó el debate hábilmente, como él suele hacer en los debates parlamentarios, no en otros foros que se maneja peor, fue poner encima de la mesa que esto de las pensiones no es culpa mía, tenemos todos que responsabilizarnos y si no me ayudáis a aprobar los presupuestos, pues esto no tiene solución. A ver, muy brevemente, aunque seguiremos hablando, yo creo que sí que puede tener solución un sistema de pensiones, no de subsistencia, sino dignos, porque